¿Cuántos tienen Facebook? Que levanten la mano. ¿Una cuenta de Facebook?
Ok. Gracias a Dios. Now, ¿por qué comienzo diciendo cuántos tienen un perfil en Facebook? Cada vez que you're gonna post something, hay una bar o una box donde puedes comentar y puedes decir qué es lo que está pasando en tu vida, right? Todos sabemos que en esa parte puedes escribir algo en lo que está pasando. Pero hay algo interesante que esa box o esa caja de comentarios dice. Antes de que escribas hoy, si quieres verlo después del estudio, puedes ingresar a tu página de Facebook y en la parte donde dice comentarios están unas palabras en gris adentro de esa cajita que en inglés dice What is in your mind? O en español es, ¿qué es lo que estás pensando? Y esa palabra en el día del juicio va a ser muy relevante para muchos de nosotros. Porque eso nos va a decir, aún Facebook nos pregunta, ¿qué es lo que está en nuestra mente? Y si lo que menos está es la palabra de Dios, si lo que menos está es hacer la voluntad de Dios, y lo que posteamos en tales lugares se trata It's about me, it's about what I do, it's about what I like, it's about what I desire. Esto nos muestra en qué grado vemos la palabra de Dios. Eso evidencia en qué grado tenemos en estima la palabra de Dios. El pastor MacArthur una vez le preguntaron acerca de la Biblia y él dijo, yo quiero que por donde quiera que me corten salga la Biblia. ¿Y cómo sabemos la integridad, cómo sabemos la perspectiva de una persona acerca de las Escrituras? Y es cuando esa persona habla, cuando esa persona actúa, cuando esa persona toma decisiones. ¿Qué es lo que está en su mente? La palabra. Pero si la palabra no está en nuestro corazón, aún Facebook nos va a relatar. Aún Facebook nos va a delatar diciendo qué es lo que está en nuestra mente. De ahí viene la palabra selfie. No es una palabra realmente antigua, es una palabra que apenas se inventó. Es más, no tiene un significado gramaticalmente correcto. Selfie puede significar self, me, selfie, que todo se trata de ti. Es por eso que las fotos mayormente son tuyas. Es una selfie. Entonces, hoy, hermanitos, vamos a aprender ¿qué es lo que estaba en la mente, no tuya, sino la de Cristo? Vamos a mirar qué es lo que estaba in the mind of Christ. And whatever is in the mind of Christ, sus discípulos tienen que tener the same mind. Lo que sea que esté en la mente de Cristo, esa mente debe de estar en nuestra cabeza. Entonces pregúntate cada vez que vayas a escribir algo en Facebook. Facebook mismo te va a condenar o te va a aplaudir. What is in your mind? Si en tu mente there is garbage, you will post garbage. Si en tu mente está Cristo, you will display Christ. Vas a poner a Cristo. ¿Qué es lo que es tu prioridad? Es muy lamentable que en muchas páginas de personas cristianas lo que menos está es Cristo. Puede estar la imagen aún de su mascota. Puede estar aún la imagen de un restaurante. Puede estar la imagen posiblemente de un lugar desconocido, pero no está Cristo. Entonces hoy vamos a preguntarnos qué es lo que está en la mente de Cristo. ¿Quién es Cristo y cómo Él miraba su propia palabra? Y el título del día de hoy es La infalibilidad de las Escrituras. Entonces, si para ti lo primero que surge en tu mente es una question mark, what is it? ¿Qué es lo que significa la palabra infalibilidad? hoy vamos a explicarla. Y para eso, para las personas nuevas que nos acompañan, les ruego un poquito de paciencia para que podamos dar un repaso para que la gente que no nos ha seguido en esos estudios puedan entender en dónde estamos. ¿Qué capítulo vamos a mirar hoy, hermanos? Mateo capítulo 5, muy bien. En este contexto, en este tiempo, en este capítulo 5 de Mateo, Cristo se encuentra a principios de su segundo año terrenal. ¿Cuántos años vivió Cristo terrenalmente en esa tierra? Y fueron 3 años y medio aproximadamente. Entonces el primer año no está hablando esto, está hablando en su segundo año. Y para ser un poquito más exactos, a principios del segundo año. En este tiempo Cristo ya ha escogido a sus discípulos. Y por eso vemos que en el versículo 1, por favor, Mateo 5, 1. Perdón, hermanos. En Mateo 5, y versículo 1, mira lo que dice. Vamos a leerlo todos juntos despacito. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Luego vemos que Cristo ya tiene a sus discípulos. ¿En qué año está? En su segundo año, a principios de ese año. Segundo, para su segundo año, Cristo ya ha creado fama, ya ha creado renombre. Y cuando me refiero a fama, no me refiero a que Cristo era un rockstar. Fama se refiere a que mucha gente ya le conocía. Fama se refiere a que la gente ya sabían quién era Cristo. Su nombre se había distribuido, si tú lo quieres ver así, en muchas regiones de donde él vivía. La fama de Cristo se ha extendido por su predicación, por sus milagros y por su autoridad. Mira lo que dice Mateo capítulo 4 y versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron a todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Qué capítulo estamos viendo aquí, hermanos? El capítulo 4, en esta parte. Hemos visto que Cristo enseñaba en las sinagogas. ¿Qué es lo que predicaba? El evangelio del reino. ¿Qué es lo que hacía con la gente que tenía enfermedades? Lo sanaba. Luego, en el capítulo 4, estamos en el primer año de su ministerio. Luego, si Cristo ha enseñado en todas las sinagogas, si Cristo ha curado enfermos, ha expulsado demonios de los endemoniados, ha curado a los paralíticos, eso ha atraído a mucha, ¿qué? Mucha gente, a tal punto que el versículo 25 dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado del Jordán. ¿Tienes a mucha, qué? Mucha gente. Y por eso el versículo 1 de Mateo 5, ¿cómo comienza, hermanitos? Viendo la multitud. ¿Quién es esa multitud? La que le sigue porque le ha escuchado. ¿Quién es esa multitud? La multitud que le sigue porque Cristo ha sanado a mucha gente. La multitud de aquellos endemoniados que Cristo les ha expulsado el demonio. Su fama se ha extendido. Cristo tiene no solamente cientos de seguidores, sino miles de seguidores. ¿Quiénes están entonces en el sermón de la montaña? Están los discípulos que él había escogido. Del texto dice, vinieron a él sus ¿qué? Sus discípulos. Ahora, escuchen bien. ¿Qué es lo que hemos aprendido que significa la palabra discípulo? ¿Es un seguidor? ¿Qué es más? ¿Un aprendiz? ¿Qué es más un discípulo? Es un alumno. Siempre que veas la palabra discípulo, se refiere a que esa persona es un aprendiz ¿de qué? De Cristo. Es un estudiante de la Escritura. Es un alumno que seguía a Cristo. Y el texto dice en el versículo 1, vinieron a él sus ¿qué? Sus alumnos. Vinieron a él sus aprendices. Y estos aprendices, estos alumnos, siguen donde quiera que va el maestro. Cristo predicaba en las sinagogas y los discípulos iban.
Cristo predicaba en Galilea y los discípulos iban. Y ahora Cristo va a predicar en un monte. ¿Y qué es lo que hicieron los discípulos? Vinieron a él, ¿sus qué? Sus discípulos. Lo que sea que el maestro enseña a sus discípulos, eso es lo que ellos reciben. Como sea que es el maestro, eso es lo que los discípulos deben de aprender. Escúchalo. Entonces, si tú quieres saber quién es o qué es ser un discípulo, es aquel que aprende ¿de quién? De Cristo. Y que vive como Cristo. Eso es un discípulo. O sea, la enseñanza es vivir las palabras de Cristo y aprender de Cristo. Entonces, ¿cuál es la primera grupo de personas que existe? Y es los discípulos. Los discípulos vienen a él para escucharle. ¿Cuál es la segunda grupo de personas? Es la multitud que le seguía. Mira lo que dice el versículo 1 al principio. Viendo la multitud. Esta multitud ha sido sanada. Muchos le siguen por emociones encontradas que ellos tienen. Están siguiendo a Cristo porque nunca han escuchado a un hombre hablar así. Han visto sus milagros, han visto sus obras y ellos se han quedado emocionados por lo que Cristo está haciendo. Mucha gente le sigue por milagros. Hay mucha gente que Cristo ha sanado y posiblemente hay algunos cojos, hay algunos mancos que están siguiendo a Cristo para ser sanados. Y otros vienen por motivaciones personales. Me conviene seguir a Cristo por tal o X o Y razón. Y muchos obviamente también le seguían por corazón sincero. Pero existe otro tercer grupo. Y este tercer grupo son los fariseos y los ¿qué? Los escribas. ¿Quiénes eran los fariseos y los escribas? Era la gente religiosa de aquel tiempo. Para las personas que no nos han acompañado durante este tiempo. ¿Quiénes son los escribas y fariseos? Es la religión más grande, la religión más popular dentro de los tiempos de Cristo. Escribas y fariseos eran personas de mucho renombre en aquel tiempo. Esas personas, fariseos, escribas, saduceos, no venían a Cristo para aprender de Cristo, no venían a Cristo porque querían ser sanados. Estos fariseos y escribas le buscaban para tentarle y sorprenderle en algún error. Entonces tenemos tres grupos de personas, ¿sí o no? Tenemos a los discípulos, tenemos a la multitud y tenemos a los escribas y ¿qué? Fariseos. Ahora, durante este estudio, pregúntate en qué categoría estás. ¿Eres de aquellos que vas a venir a cuestionar a Cristo y a tentar a Cristo? ¿O eres de aquellas personas que no viene a buscar la enseñanza de Cristo, sino que viene porque quiere ser sanado, porque quiere un milagro, porque desea algo personal y obtenerlo de parte de Cristo? Quizás vienes porque quieres ser un alumno ¿de quién? De Cristo. Quizás hemos venido el día de hoy porque queremos aprender de los labios ¿de qué? De Cristo. Posiblemente, si tú has venido porque quieres escuchar la voz de Cristo, quieres oír la voz de Cristo, quieres aprender de Cristo y quieres actuar como Cristo. Este grupo de personas, ¿cómo le llama la Biblia? Sus discípulos. So, what is a true disciple? Una persona que aprende de Cristo, que sigue a Cristo y imita a Cristo. Y Cristo, cuando ve esta multitud que le sigue, y cuando ve a sus discípulos, ¿qué es lo que dice el versículo 1, hermanitos? No me canso de leer ese versículo. Viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose, era la forma que los rabís comenzaban a predicar. Sentando significa voy a comenzar la enseñanza. Vinieron a él sus discípulos, y mira lo que dice el versículo 2. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, el rey ha hablado. Cristo va a comenzar a enseñarle ¿a quiénes? A sus discípulos.
pero también le va a escuchar una multitud. Y tenemos a un grupo de religiosos que está escuchando a Cristo para ver en lo que se equivoca. Pregúntate, ¿quién quieres ser tú de esas tres personas? Los únicos fieles seguidores de Cristo, la Biblia le llama discípulos. Y Mateo 5 se le conoce como el sermón del monte, porque Jesús lo pronunció, ¿en qué crees? En una colina cerca de Capernaum. Aquí vemos la predicación del rey y del maestro. Cristo subió al monte. Dios mismo hecho carne, porque ese es Cristo. Cristo es el verbo de Dios encarnado. Dios hecho carne, ahora sube al monte a explicar su propio libro. ¿Esta es la palabra de Dios, sí o no? Pongan atención porque es importante. Todo para mí es importante, hermanos. Mientras sea la palabra de Dios, es importante. Escúchalo. Y este libro tiene un autor, y este autor es Dios. Ahora Dios se encarnó y va a explicar su propio libro. Él va a explicar qué es lo que significa. Luego, si tú escribes un libro, la única persona que sabe exactamente con claridad y con precisión qué es lo que quieres decir es el autor mismo. Si tú escribes una carta, tú sabes qué es lo que escribiste en esa carta. Y hoy el dueño de la carta se ha encarnado para explicar su propia palabra. Cristo se ha encarnado para explicar su propio libro. Entonces, a Cristo nadie le puede decir, "You are wrong, Christ." Nadie le puede decir a Cristo, "Tú estás mal en lo que estás leyendo." ¿Por qué? Porque Él es el autor de su propio libro. Es por eso que el título del el domingo anterior de eso se trató, ¿sí o no? El autor y su libro. Cristo ha autentificado su propia palabra. ¿Qué es lo que hizo Cristo en el Sermón de la Montaña? Abrió su ¿qué? Su boca y les enseñaba diciendo. Entonces escúchalo. Cristo va a hablar una vez. Es como si estuviéramos en el Sermón de la Montaña. Solamente que no estamos en una montaña. Pero vamos a escuchar exactamente las palabras que Cristo le dijo a sus ¿qué? ¿Eso no es algo excited for you? ¿Eso no es algo que debe de quemar en nuestro corazón? Vamos a escuchar las mismas palabras que Cristo les dijo a sus discípulos. Cristo va a hablar. El autor del libro va a explicar su propia palabra. Cristo va a explicar sus propias palabras desde la perspectiva de su propia mente. Vamos a mirar what is in the mind of Christ. Hoy vamos a mirar qué es lo que está pensando Cristo y qué es lo que piensa de su propio libro. Y no solo va a explicar las letras de la ley, sino la intención y el espíritu de la ley, de una manera perfecta y exacta. El maestro va a hablar y va a explicarle a sus discípulos sus propias palabras, y sus discípulos están allí para seguirle y para aprender del autor de esa misma ley. En el último estudio miramos el propósito de Cristo en cuanto a la ley. Mira lo que dice el versículo 17 de Mateo 5. Mira lo que dice Mateo 5 y versículo 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira, what is the purpose of Christ con la ley, con la palabra de Dios. Dice, no penséis que he venido para abrogar. La palabra abrogar significa anular. Cristo no vino a anular, Cristo no vino a cancelar la ley y los profetas, o los profetas. Y hemos visto que cuando Cristo dice ley o profeta, se refiere a todo el Antiguo Testamento. Cristo no ha venido a cancelar, Cristo no ha venido a anular la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Luego Cristo, la intención de Cristo, what is in the mind of Christ, is to fulfill his own book. Cristo ha venido a llenar su propio libro. Cristo ha venido a cumplir su propio ¿qué? Libro. Luego, ¿cuántos han cumplido la ley? La respuesta es nadie. Pero Cristo viene a cumplir su propio libro. Hemos visto que la ley y los profetas es una forma de referirse a todas las escrituras, al Antiguo Testamento. Hemos aprendido la perspectiva de Cristo sobre la ley. Hemos visto el cumplimiento de Cristo de la ley. Hemos visto que Cristo ha cumplido la ley, ¿cómo, hermanos? Proféticamente. ¿Por qué? porque 1 Corintios 15, no vayan, solamente escuchen, estamos dando un repaso. El apóstol Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Luego Cristo ha cumplido la ley proféticamente. Lo que sea que la Biblia decía que Cristo iba a hacer, Cristo lo hizo. Segundo, Cristo cumplió la ley ceremonial. Lo hemos visto. Antes en el Antiguo Testamento había ciertas fiestas, había ciertas celebraciones y por supuesto estaba el sacrificio de animales, ¿verdad? Y Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo muere, ¿qué es lo que le pasa al velo? Se rompe. ¿Qué es lo que significa? Que Cristo ahora, por medio de su muerte, ha hecho el acceso a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es el sacrificio perfecto que nos hace perfectos delante de Dios. Y tercero, hemos visto que Cristo ha cumplido la ley moralmente. Romanos capítulo 5, ya lo hemos visto, no vayan. El texto bíblico es muy claro, dice en el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, hablando de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, este es Cristo, los muchos serán constituidos justos. Entonces, Cristo cumplió la ley proféticamente, Cristo cumplió la ley ceremonialmente y Cristo cumplió la ley moralmente. Y porque Cristo ha cumplido su propio libro, cada persona que cree en él, Cristo le regala esa ¿qué? Justicia. Escucha, ¿cuántos de ustedes que están aquí han cumplido toda la ley? Que levante la mano. Y la persona que la levante, yo te voy a demostrar lo contrario. Es muy sencillo. ¿Cuántos hemos mentido? Que levante la mano. ¿Cuántos hemos robado, aunque sea algo chiquito? ¿Cuántos nos hemos enojado? ¿Cuántos hemos mirado a un hombre o una mujer para codiciarla? ¡Wow, hermanos! Hay unos que no han hecho eso, ¿eh? ¡Gloria a Dios! Pero como me has dicho que has mentido, no te creo. Luego, si Cristo nos juzgara porque hemos mentido, porque hemos robado, porque hemos odiado, porque hemos mirado de una manera inapropiada a una persona, ¿crees que te declararías inocente o culpable? Por eso Cristo dice, yo no vine a anular ¿qué? La ley. ¿Vine a qué? Y porque Cristo la cumplió a cabalidad, proféticamente, ceremonialmente, moralmente, cuando yo creo en él, esa justicia de Dios, esa justicia de Cristo, Cristo me la regala. Y una vez que yo tengo esa justicia perfecta, es como si yo nunca hubiera ¿qué? ¿Por qué? Porque Cristo ha pagado el precio por mí. Yo soy justo delante de Dios, no porque yo he cumplido la ley. Yo soy justo delante de Dios porque el autor de su propio libro la ha cumplido a cabalidad. No he venido a abrogar la ley, sino ¿qué? A cumplirla. Y hoy, en el estudio del día de hoy, ya pasaron 20 minutos, vamos a mirar la infalibilidad de las Escrituras. Mira lo que dice el versículo 18 y aquí comienza nuestro estudio. Mateo capítulo 5 y versículo 18. Entonces, ¿Cristo vino a anular la ley? No. ¿Cristo vino a qué? A cumplirla. Y mira después qué es lo que dice el versículo 18 y aquí comienza nuestro estudio. Mateo 5, 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué significa la palabra infalible? Que levante la mano las personas que no sepan qué significa eso. Oh, yo sí sé. Pon atención. Si no sabes qué significa esa palabra, primero, no es una enfermedad y segundo, no es la marca de un carro. La palabra infalible significa que no puede fallar. Por eso tiene la palabra infalible, no falla. ¿Qué más significa la palabra infalible? Significa que no contiene errores. Entonces, cuando nosotros decimos la infalibilidad de las Escrituras, estamos diciendo que la Biblia no se equivoca. Estamos diciendo que la Biblia no contiene errores. The Bible doesn't have mistakes. The Bible doesn't have errors. Y la pregunta es, how do you know that? La pregunta es, ¿cómo sabes que la Biblia no tiene errores? ¿Cómo sabes que la Biblia no se equivoca? ¿Cómo sabes que la Biblia no tiene fallas? Bueno, primero porque sabemos quién es su autor. ¿Y quién es su autor? Es Dios. Y Dios no miente. Segundo, Dios, el autor de la Biblia, se encarnó y se hizo hombre. ¿Y este hombre cómo se llamaba? Jesús, Cristo. Y Cristo se ha subido a la montaña, al monte, y le ha hablado a sus discípulos, ¿y a qué? Y a la multitud. Y este autor de su propio libro le va a explicar a la multitud y le va a explicar a sus discípulos que él no vino a quebrar la ¿qué? Sino que él vino a cumplirla. ¿Desde cuándo la cumplió? Desde su nacimiento hasta su ascensión al cielo. Y ahora la pregunta que le tenemos que hacer a Cristo es, ¿cuán perfecta es tu palabra, Cristo? Acuérdate que Cristo es el autor de su propio libro. ¿Cuán impecable es tu palabra? ¿Cuán inerrante es tu palabra? O sea, que no hierra. ¿Cuán perfecta, cuán inequívoca es tu palabra? Y Cristo dice, mira lo que dice el versículo 18. Porque de cierto os digo, que hasta que pase en el cielo y la tierra, ni una iota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya que. Entonces, lo más mínimo, lo más pequeño de la ley se va a qué. ¿Sabe lo que Cristo está diciendo aquí? Este mundo no va a pasar y este mundo no va a dejar de existir hasta que cada palabra de la Escritura se que. Se cumpla. Una vez que se cumpla, todo esto va a pasar. Eso se llama infalibilidad. La Biblia es tan perfecta, la Biblia es tan inerrante que aún los cielos pueden pasar, las estrellas pueden explotar, pero su palabra se va a cumplir. ¿Hasta qué todo el punto? Ni una jota, ni una tilde. Y este es el versículo que tenemos en el día de hoy para poder explicar. Según el libro de grandes temas bíblicos de Schaeffer, dice que la palabra infalible se declara que la escritura es infalible en el sentido de ser precisa e inmune de todo error. También se declara que la escritura es inerrable, significando con ello que la Biblia no contiene ningún error como declaración de hecho. Ahora, ¿quién ha dicho que la Biblia no contiene errores? Cristo mismo. Ni una jota ni una tilde va a pasar hasta que esto se cumpla. ¿Y quién es Cristo? Cristo es el autor de su propio libro. Luego Cristo está diciendo qué grado de precisión tiene su palabra. Y creemos en la infalibilidad de la Escritura por su veracidad. Ese es el primer punto. ¿Por qué creemos que la Biblia no tiene errores? Primero, por su veracidad. La palabra veracidad significa verdad. ¿Cómo sabemos que la palabra de Dios es veraz? Porque Cristo murió y ¿qué? Resucitó conforme a las ¿qué? A las Escrituras. Escucha, solamente te voy a dar un ejemplo. En el Antiguo Testamento hay un profeta que se llama Isaías y escribió un capítulo que es el capítulo 53. Watch this. Isaías existió 800 years before Christ. Pon atención a esto. Hay 800 años de diferencia entre Cristo y Isaías. Isaías habló de quién? De Cristo. Habló de cómo iba a morir. Y 800 años Cristo viene y hace exactamente lo que un profeta 800 años antes escribió de él. Eso se llama precisión. Eso se llama veracidad. ¿Cómo sabemos que Isaías es un profeta de verdad? Porque lo que él dijo se cumplió. ¿En quién? En la persona de Cristo. Habló de que Cristo iba a morir, fue llevado como cordero a qué, al matadero. Pero también dice que él iba a resucitar. Y tal como Isaías dijo, tal aconteció. Entonces, ¿por qué creemos en la precisión de las Escrituras? Por su veracidad. Cristo murió, resucitó conforme a las Escrituras. Segundo, ¿por qué creemos en la precisión de las Escrituras? Por la confirmación de Cristo. Cristo es Dios hecho carne, es la palabra encarnada. Cristo es el autor de la Biblia y Él nos declara el grado de inspiración y de exactitud de su palabra. En el versículo 18 diciendo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pasemos a explicar la primera cosa que Cristo dice. Y el primer punto que vamos a mirar, y es el único que posiblemente vamos a mirar, es la solemnidad de las palabras de Cristo. Y si no entiendes otra vez la palabra solemnidad, pone la importancia de las palabras de Cristo. La importancia de las palabras de Cristo. Y vamos a mirar este versículo casi palabra por palabra, porque este versículo es muy importante. La palabra solemne tiene por implicación algo que se hace con majestuosidad. La palabra solemne significa que existe un grado de cuidado y de santidad y reverencia, y que se hace algo o se dice algo de una manera lo mejor posible. Entonces, cuando alguien habla algo solemnemente, significa que lo dice con cuidado, lo dice con majestuosidad, lo dice con un grado de santidad y reverencia. Eso es lo que significa solemne. Dar un anuncio solemne es como si el presidente anunciara algo a toda la nación en la cual está. ¿Por qué es solemne? Por su autoridad. ¿Por qué es solemne? Por el poder de sus palabras. ¿Por qué es solemne? Por aquel grado de autoridad que tienen tales palabras. Y ahora Cristo no es un presidente, Cristo es Dios hecho carne y Él va a abrir su boca y va a explicar su qué, su palabra. Luego, en el primer punto que vamos a mirar el día de hoy, es la importancia de esas qué, palabras. Cristo va a hablar y esto es muy importante. El Señor Jesucristo, al explicar la exactitud de la Escritura y el grado de inspiración e infalibilidad de las Escrituras, mira lo que dice en el versículo 18. Léelo, por favor. Vamos a leerlo y releerlo hasta que lo entendamos. Mateo 5, 18. Mira lo que dice. Subraya esas palabras, por favor. Porque de cierto os digo. Esa palabra es muy importante que Cristo lo diga. Porque de cierto os digo. La Biblia de las Américas dice, porque en verdad os digo. La Biblia NET dice, I tell you the truth. La Biblia textual dice, porque de cierto os digo. Luego, lo que Cristo va a decir es de suma importancia. ¿Por qué sabemos que lo que Cristo va a decir es de suma importancia? Porque dice, de cierto os digo. Y no solamente eso. La Biblia de las Américas dice, en verdad os digo. Y en inglés dice, I tell you the truth. Luego Cristo lo que va a decir es cierto. Lo que Cristo va a decir es importante. Por lo tanto, sus palabras son solemnes. ¿Por qué? Porque va a explicar algo muy importante. Cristo va a explicar algo muy sagrado. Cristo va a explicar algo con majestuosidad. Cristo va a revelarle algo a sus discípulos en cuanto a la ley. Cuando Cristo habla y dice, de cierto os digo, Cristo habla de una manera enfática. ¿Qué es una forma enfática? Cuando tú repites algo. ¿Cómo es algo enfático? Cuando tú repites algo de una manera para que las personas capten el concepto. Eso es algo enfático. O cuando le pones, has visto que muchas veces cuando vas a escribir, tienes que ponerle ¿qué? Comillas. Cuando le pones comillas, ¿qué significa? O cuando estás enojado con alguien y le vas a escribir un texto, ¿qué es lo que haces? En lugar de escribirle en mayúscula, ¿qué le pones? Mayúscula, ¿no? No puedo ir en letras mayúsculas. ¿Qué significa? No me estás preguntando más. ¿Estás enfatizando qué? Algo. O cuando en un escrito, en un essay, todas las palabras tienen el mismo color y de pronto la ponen en negrita. En a very dark words. ¿Qué significa eso? Esa quote is very what? Very important. Y Cristo no pone en comillas sus palabras, no pone en negrita su palabra, no la pone en mayúscula. Él dice, de cierto os digo. Luego lo que Cristo está diciendo es algo muy importante. En inglés, I tell you the truth. Cristo habla de una manera enfática, en verdad os digo, I tell you the truth, de cierto os digo. Esto lo dice para remarcar algo que va a decir a los discípulos y a la multitud. ¿Quién está escuchando? La multitud y los discípulos. No es que las demás palabras que Cristo haya dicho anteriormente no sean verdad, sino que usa esta frase, de cierto os digo, para dar mayor énfasis, para confirmar algo importante, para llamar la atención de los discípulos a lo que Él les va a decir, para dejar en claro la importancia de su doctrina. De cierto os digo, es una declaración con una información, una afirmación fuerte y concreta. Como cuando alguien dice, listen to me. ¿Sabes que esa persona va a decir algo muy qué? Muy importante. No es lo mismo a cuando tú estás en una tienda o en una mall y falta una hora para que cierren y la persona que está en la bocina diga, we're gonna close in about an hour. Ni siquiera te importa eso. Pero cuando dice, si tienes unos productos y vamos a cerrar dentro de 5 minutos, para ti es very important. ¿Por qué? Porque esa declaración tiene mayor importancia que la otra. Y Cristo está diciendo, de cierto os digo, si lo que dije atrás es importante, esto es más importante. En verdad os digo, de cierto os digo, esto no solo es un sobreénfasis de Cristo o palabras de carácter enfático. El Señor no solo está remarcando sus palabras o afirmando sus palabras o confirmando sus palabras a sus oyentes. Escúchalo bien. Y si hoy solamente este punto vamos a entender, quiero que nos quede muy claro. Con estas palabras, Cristo no solo está llamando la atención de sus oyentes, de cierto os digo, sino que la palabra que Cristo usa cuando dice, de cierto os digo, es la palabra amén, en griego. Y muchas veces, escúchalo, estoy cansado de escuchar a predicadores y hermanas que piensan que la palabra amén es un juego. Hay predicadores que en cada frase que dicen tienen que decir ¿qué? Y el diablo los tiene atados, amén. No no vemos el grado de importancia de esa palabra que, amén. Para ti posiblemente es una palabra muy extraña, pero para Cristo es una palabra muy importante. Tanto que en ese escrito dice amén a lo que va a decir. Esta palabra amén, según el diccionario Vine, dice que es una transliteración. Te voy a explicar qué significa transliteración. En hebreo se dice amén. En griego se dice amén. ¿Y en español cómo se dice? No ha cambiado la pronunciación. Si tú vas y dices en griego amén, es la misma palabra. Si tú vas con personas que hablan hebreo y dices amén, te van a entender. Si tú vas al inglés, ¿cómo dicen? Amén. Y si tú vienes al español, ¿cómo dicen? Amén. Esa palabra no fue modificada. Así como se escucha, así Cristo la dijo. Es esa palabra que no ha cambiado, por eso se llama amén. Por eso es una transliteración. No ha sido modificada. Así como se pronunció, así como se dice, así se ha ido pasando durante otras las lenguas que se escribe. Según el diccionario léxico griego de español, dice que la palabra amén significa que así sea. La palabra amén significa verdaderamente. La palabra amén significa en verdad. ¿Sabes lo que Cristo está diciendo? Lo que yo les voy a decir, así es. Lo que yo les voy a decir es totalmente cierto. Luego lo que vas a escuchar después de esas palabras son muy, ¿qué? Muy, muy importantes. Cristo va a decir amén a lo que va a decir después. Tengamos cuidado cuando usamos la palabra ¿qué? Amén. Esto significa que lo que Cristo está diciendo es algo irrevocable. Nadie lo puede ¿qué? Porque Él ha dicho así sea. Así es. Luego, ¿quién puede cambiar las palabras de Cristo? Nobody. Nadie. Es irrevocable lo que Cristo va a decir. Amén en esta parte. Es como si Cristo le pusiera su anillo y sellara esas ¿qué? Palabras. Esto es verdad. Está sellado con mi autoridad. Y por tanto, si yo digo esto, nadie lo puede ¿qué? Cambiar. Lo puedes negar, pero no lo puedes ¿qué? Cambiar. Puedes contradecir las palabras de Cristo, but you cannot change the amen of Christ. ¿Ves cuán importante es esto? Muchas veces leemos solamente el versículo y es cierto te digo. No. Es algo muy, muy importante. Nadie puede cambiar las palabras de Cristo. Nadie puede impedir que así sea. Nadie puede causar que no se cumpla. Porque Cristo ha dicho ¿cómo? Amén. Cristo ha dicho que así va a ser. Así será y así se va a cumplir. Si Dios entonces ha hablado por medio de Cristo, nadie puede hacer lo contrario. Porque Cristo ha dicho, ¿cómo hermanos? Amén. Nadie puede cambiarlo porque Cristo ha dicho, ayúdenme. Amén. Nadie puede oponerse a lo que Cristo ha decretado porque Cristo ha dicho, amén. Así sea. Cuidado al usar esta palabra entonces. Nunca nos debemos de atrever a decir, el Señor me va a curar, amén. Es decretar algo. Es mandar a Dios. Por eso al final se dice que se haga su voluntad. Y entonces dices, amén. Porque al final de cuentas no va a ser lo que tú quieres, va a ser lo que Dios ha decretado. Así nos enseñó a orar a Cristo, que se haga tu voluntad. Y al final, ¿cómo termina diciendo Cristo? Amén. Tengamos cuidado cómo usamos esa palabra. Amén no es la palabra que se usa al final de un culto. Es una palabra que tiene un peso tremendo. Porque es importante que Cristo haya dicho amén, porque Él es Dios, y que lo que Él ha dicho nadie lo puede contradecir, nada lo puede cambiar. Y esto es la fuerza de las palabras de Cristo. Esto refuerza estas palabras que Cristo ha dicho anteriormente. No penséis que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anular la ley, sino ¿a qué? Y luego después que dice, de cierto os digo, amén. Lo que voy a decir por más adelante es tan importante que así es y nadie lo puede ¿qué? Cambiar. ¿Ya lo entendieron? Para que nos movamos al siguiente punto. Así es que Cristo no solamente está enfatizando algo, está decretando algo. Cristo no vino a abrogar la ley, sino lo contrario. La ley es tan sagrada y tan autoritativa que Cristo ha enfatizado su veracidad y ha autentificado su verdad, diciendo, así es, amén, así lo he dicho y así se va a hacer. Y por tanto, pongan atención a lo que diré, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará hasta que todo esto se quede. ¿Entiendes ahora el grado de majestuosidad de estas palabras? Así es, así lo he decretado, y pongan atención porque les está explicando a quiénes. Luego esto que Cristo ha hablado, el rey se ha sentado y ha abierto su boca y ha dicho que esto es así. La pregunta es, ¿cómo nosotros tomamos esas palabras? ¿Qué tan sagrada, qué tan pura, qué tan perfecta es la palabra de Cristo? Cristo ha dicho, porque de cierto os digo, mira lo que dice el versículo 18. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará. Aunque la creación de Dios que cuenta en su gloria, pon atención, porque Cristo hace un contraste. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. Eso significa que aunque la creación de Dios que cuenta su gloria, aún los cielos y la tierra que dan evidencias del eterno poder y la deidad de Dios, aún todo el poder del universo y aún la tierra algún día va a dejar de girar. Aún el sol dejará de brillar. Aún las estrellas van a explotar. Todo el mundo, todo el universo se reducirá a nada. Y aún el espacio vacío, los cielos, desaparecerán. Pero hasta que Dios no cumpla y no termine, y hasta que su palabra se cumpla a cabalidad y a plenitud, los cielos y la tierra permanecerán por la palabra y hasta que la palabra se quede. Se cumpla. ¿Sabe lo que Cristo está diciendo? Es más fácil que el mundo se acabe, que mi palabra pase. Es más fácil que la tierra deje de girar, que mi palabra caiga y no se cumpla. ¿Ves cuán inerrante es qué? La palabra. ¿Y quién ha dicho eso? Cristo. ¿Y qué es lo que ha dicho? Amén. Cristo así ha dicho. Tú te puedes oponer a eso, pero no puedes cambiar ese qué. Esas palabras. Porque las palabras de Cristo son irrevocables. You cannot change what God said. No puedes hacer eso. Y Cristo dice que el grado de inspiración, que el grado de precisión es tan alta que aún todo el universo y el espacio vacío puede desaparecer, pero no va a desaparecer hasta que cada letra de la ley se cumpla. Y aún las palabras de Cristo son más verdaderas y más certeras que el mismísimo cielo y el universo juntos. Si tú sales afuera y ves estrellas, si ves la hermosura del sol y ves el sunset de cuando se pone el sol y miras the beauty of the universe, aún Cristo está diciendo, aún esto va a pasar, pero mi palabra no. Esas son palabras muy grandes, hermanos. Una persona común y corriente no puede decir tales cosas. Si una persona dijera eso, que no fuera Cristo, o estaría loco, o sería un mentiroso. Pero Cristo no es un loco ni es un mentiroso, porque como dijo que iba a morir, murió. Y como dijo que iba a resucitar, resucitó. Y como dijo que se iba a ir, se fue. Y como dijo que va a venir, vendrá. Luego, Cristo no es un loco, Cristo no es un fanático, y por tanto, Cristo está diciendo la verdad. De cierto, os digo, es más fácil que el sol se apague, es más fácil que la luna se caiga, es más fácil que todo el universo deje de existir a que mi palabra caiga. Esas palabras son muy grandes. Porque if we are not in those words, si no hacemos nuestras esas palabras, no puedes cambiar eso. O estás con los alumnos de Cristo, que aprenden de Cristo, que siguen a Cristo, o estás ahí con los fariseos para acusar a quién. A Cristo. Cristo está diciendo que sus palabras son más ciertas. Sus palabras son más certeras que el mismísimo cielo y el universo que Él mismo creó. Mateo 24, por favor, versículo 35. Vamos a mirar un versículo paralelo o referente. O sea, no es el mismo contexto exactamente, no es la misma situación, pero tiene que ver este versículo con el versículo que hemos leído. Mateo capítulo 24, versículo 35, ¿lo tenemos, hermanos? Cristo dice, el cielo y la tierra, ¿cómo dice? Pero mis palabras no pasarán. Este es Jesús. Un profeta no pudo haber dicho eso. No está diciendo, el cielo y la tierra van a pasar, pero las palabras de Dios no van a pasar. Están diciendo, el cielo y la tierra van a pasar, pero ¿qué? Mis palabras. Luego Cristo es más grande que el universo. Luego Cristo es más, sus palabras son más grandes que el cielo y la tierra. ¿Cuántas estrellas hay, alumnos? No hay billones, hay trillones. Y Cristo está diciendo, eso va a pasar. Pero mi palabra no pasará. Richard Dawkins dice que sí. Christopher Hitchens dice que sí y han muerto. Hay algo muy chistoso, irónico. Friedrich Nietzsche escribió un libro que decía, Dios ha qué, muerto. Y después que murió, alguien puso otro libro diciendo, Nietzsche ha muerto, atentamente Dios. El hombre puede contradecir las palabras de Dios, pero no puede, ¿qué? Cambiarlas. Un ateo puede negar la existencia de Dios, pero no puede vivir sin Dios. Un filósofo ateo dijo, si Dios no existe, que Dios nos ayude. Otro filósofo ateo dice, si Dios no existe, hay que vivir como si existiera uno. Y Cristo ha dicho que Él existe. Y no solamente que Él existe, sino que aún los cielos y la tierra van a pasar. Pero sus palabras no van a pasar. Luego nadie, escúchalo, nadie puede frustrar ni una sola letra de lo que él ha hablado. Imagínate eso. Todo el universo, toda la masa de gravedad que hay en el universo, no pueden cambiar ni una sola iota, ni una sola palabra de la ley. Eso es algo muy grande. Son palabras muy majestuosas. Eso es una prueba de la majestuosidad de Cristo. Y una prueba de esta exactitud, una prueba de esta infalibilidad de la Biblia fue la muerte de Cristo y fue la resurrección de qué. Si la Biblia dice que voy a morir, voy a morir. Si la Biblia dice que alguien me va a entregar, alguien me va a entregar. Si la Biblia dice que voy a morir en una cruz, yo voy a morir en una cruz. Y si la Biblia dice que al tercer día de esto que yo muera, resucite, voy a resucitar. ¿Y qué es lo que pasó? Cristo lo hizo. Los hombres lo pudieron negar, como lo escuchamos el día de hoy. ¿Qué es lo que dijeron los soldados o los guardas? Vamos a decir que alguien se lo robó. Pero eso no cambia que Cristo haya ¿qué? Resucitado. Los hombres pueden negar la palabra. Los hombres pueden contradecir la palabra, pero no pueden cambiarla. Cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. A ver tu Biblia en Lucas capítulo 16, versículo 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. ¿Sabes qué es una tilde para las personas que no lo entiendan? Es como si fuera el acento de una palabra. Una tilde es como la señal que se le pone a la ñ para diferenciarla de la n. ¿Has visto ese símbolo que tiene ahí arriba? ¿Cómo sabes que la n y la ñ son diferentes? Solamente por ese símbolo que está. En inglés ya no existe eso. En lugar de decir niño, dices nino. No existe en el teclado del inglés la palabra ñ. Y Cristo está diciendo, es más fácil que pase el cielo y la tierra que se frustre una de esas símbolos. Uno de eso más pequeño de la ley. La palabra aquí que utiliza Cristo, frustre, es la palabra griega pipto, que significa caer. Se usa de la ley de Dios en sus menores detalles, en el sentido de que vaya a perder su autoridad o dejar de tener fuerza. Entonces, Cristo está diciendo, es más fácil que la fuerza del cielo y la tierra se caigan a que una sola letra de la ley se caiga. Es más fácil que todo el universo se caiga, es más fácil que todo el espacio se caiga que a una sola letra de la ley caiga. Es más fácil que la gravedad cambie de los planetas a que una letra de la ley quede sin cumplirse. Es más fácil que todo el universo desaparezca a que una letra de las escrituras quede sin cumplirse. Mira lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 23. Versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, ¿sí o no? ¿Y la flor se cae? Sí, y si no, pregúntale a tu ramo de rosas que te regalaron el año pasado. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ansiada. Ateos pueden venir, ateos pueden morir, y la palabra de Dios permanece para siempre. That is amazing, hermanos. Es sorprendente. Puedes negar la existencia de Dios, puedes negar sus palabras, pero no puedes frustrar ninguna de ellas. No puedes cambiar. Pedro pensó que sí podía. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Luego Cristo le está diciendo que Satanás va a tentar a Pedro. No le está diciendo que a lo mejor, está diciendo que eso va a pasar. ¿Y qué es lo que Cristo dice? Yo he orado para que tu fe no te quede. Y piensa Pedro que Cristo se lo ha dicho como una opción. ¿Y qué es lo que Pedro dice? Aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Terminó negándolo? ¿Cambió las palabras de Cristo? No. Los hombres pueden negar a Dios, los hombres pueden negar la palabra, pero no pueden cambiarla. Volvamos a Mateo 5, 18 y terminamos. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Según la Biblia, plenitud dice que la palabra que se traduce en la Reina Valera jota se refiere a la iota griega como a la hebrea yod, las letras más pequeñas en sus respectivos alfabetos. Una tilde, cuando Cristo dice ni una tilde, es una pequeña marca usada para distinguir algunas de las letras hebreas. Una de ellas es sin y shin. Solamente cambiaba el puntito. Así de perfecta es la ley. Y según los comentarios de Jameson Fawcett Brown, dice ni una jota, la más pequeña de las letras hebreas, ni una tilde, una de las rayitas por las cuales algunas de las letras hebreas se distinguen de otras que son parecidas. Haz de cuenta que el hebreo no tiene un abecedario como el de nosotros, y muchas veces hay letras en el hebreo que son en forma de ramita. Entonces lo que Cristo está diciendo, que ni aun esa curva de esa palabra que se hacía para diferenciar la curva de otra palabra, aún esa curva no iba a ser cambiada. Los cielos pueden pasar, la tierra puede pasar, pero aún ni una curva de esa letra va a pasar. Y esta es la perspectiva de Cristo sobre su propia ¿qué? Si Cristo tuviera un Facebook y Facebook le preguntara, what is in your mind? ¿Qué crees que Cristo diría? Ni una jota, ni una tilde va a pasar de mi palabra hasta que todo se haya ¿qué? Cumplido. Luego, ¿quién es Cristo? Es el Señor, es el Rey, es el Dios que hecho carne. ¿Y quiénes están escuchando, hermanos? A ver, por favor, ¿quiénes les están escuchando? Y los discípulos no pueden tener una perspectiva diferente a la de su maestro. ¿Por qué? ¿Qué son ellos? Son alumnos. Son aprendices. Luego, ¿qué es lo que tiene que estar en mi mente? La palabra. ¿Cómo la debo tener? En el mismo nivel que Cristo que la tenía. Y ruego a Dios que hoy cambie este estudio, la forma de ver la palabra. Que tengamos ese mismo grado de solemnidad, porque Cristo ha dicho amén a eso.
Esta es la perspectiva de Cristo sobre su propia palabra. La frase de cierto os digo es aquello que nos debe de hacer temblar cada vez que escuchamos y leemos la palabra, porque Cristo así ha dicho. ¿Por qué debemos de temblar? Porque esto es un amén y nadie lo puede cambiar. Porque es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan y tú y yo nos vayamos al infierno que una rayita de la ley quede sin qué. Así de grande es esto. ¿Puedes negarlo? Sí. Es más fácil que todo el cielo pase y que tú y yo nos vayamos al infierno a que podamos cambiar o frustrar una palabra de lo que Cristo ha dicho. Eso debe de hacer temblar nuestro corazón. Y por tanto, esta es la perspectiva que tienen que tener sus discípulos, alumnos y aprendices. ¿Cuál debe de ser tu mente? Your mindset, ¿cuál tiene que ser? La misma mente ¿de quién? De Cristo. ¿Cuál debe de ser la perspectiva que tienes de la Biblia? La misma que tenía ¿qué? Cristo. ¿Cómo debes de escuchar las palabras de Cristo? De la misma manera que Cristo dijo, de cierto os digo. Escucha, y eso me va a ahorrar muchos sermones, créemelo. Te voy a decir por qué. Porque si tú lees tu Biblia, y el texto dice, no hagas eso, Cristo ha dicho amén a eso. Si la Biblia dice, no hagas eso, es suficiente para que no lo hagas. No necesitamos una explicación teológica larga de lo que Cristo ha dicho amén. ¿Lo entiendes? ¿Por qué tienes que obedecer a tus padres? Porque Cristo ha dicho amén a eso. ¿Por qué el esposo debe amar a la esposa? Porque Cristo ha dicho amén a eso. ¿Por qué tenemos que glorificar a Dios? Porque Cristo ha dicho amén. Y eso es suficiente. El Rey ha hablado y ha dicho amén a sus ¿qué? A sus palabras. Luego, cuando vayas a leer la Biblia, no estés pensando, esto no lo entiendo y esto sí lo entiendo. Lo que entiendas, hazlo. ¿Por qué? Porque Cristo ha dicho que, amén. Recuerdo que una vez trabajando, alguien me dijo, yo no entiendo la Biblia. Yo le dije, ¿no entiendes cuando la Biblia dice no mentirás? Dice, sí. Y cuando la Biblia dice, no robarás, ¿lo entiendes? Sí. Cuando la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿lo entiendes? Sí. Cuando la Biblia dice, bendecir a los que os maldicen, ¿eso lo entiendes? Sí. Cuando la Biblia dice que ames a tu esposa, ¿lo entiendes? Sí. Yo no me refiero a eso, dice. Me refiero al Apocalipsis. Me refiero a esas palabras. Escúchalo. Si no puedes obedecer a lo que entiendes, no esperes a que Dios te revele más. No esperes a que Dios te abra el entendimiento y sigas aprendiendo algo que no estás haciendo. Comienza haciendo lo que el texto dice y lo entiendes. Y lo que no entiendas, aquí estamos para servirte. ¿Verdad? ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué es lo que tú y yo como discípulos de Cristo tenemos que hacer? Y por último, abramos nuestra Biblia en 1 Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es lo mejor que nos puede pasar, hermanos, el día de hoy. ¿Para qué vas a invertir tu vida en el mundo si el mundo va a pasar? ¿Para qué vas a invertir tu vida en los deseos de tu carne, si eso también va a pasar? Escúchalo. 30 minutos de satisfacción sexual no se comparan con una vida eterna en el infierno. Una vida en rebeldía diciendo, I'm a teenager and I can do whatever I want, no se compara with your eternity in hell. ¿Qué es lo mejor que nos puede pasar como estudiantes de la Biblia? El mundo pasa, sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, ¿para qué?
porque cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos la reverencia que tenemos que tener a la Escritura. La forma en que vemos el texto no solamente tiene que ser voy a leer un versículo y ya cumplí con el versículo del día. Tienes que verlo con la perspectiva ¿de quién? De Cristo. Ni una jota, ni una tilde va a pasar hasta que esto se cumpla. ¿Qué aprendemos de este pasaje? En cómo escuchamos la palabra de Dios. Si el pastor está hablando algo que está escrito, es como si Dios estuviera hablando a través de un hombre. ¿Entiendes esto? Si tu pastor no predica la verdad, nunca te vuelvas a parar aquí, por favor. Don't waste your time. Escúchalo, yo lo he dicho millones de veces. Si venir a la iglesia es seguir otra religión que es falsa, no estoy dispuesto a perder mi tiempo. Si venir a la iglesia es escuchar el consejo de una persona, mejor le pregunto a mi vecino. Entiéndelo. Si venir a la iglesia es solamente venir a escuchar mitos y leyendas, no estoy dispuesto a escuchar eso. Pero si Cristo se encarnó y realmente murió y realmente resucitó y ha dejado una tumba vacía, sus palabras no van a pasar. Y por tanto, cada vez que un predicador habla de acuerdo a la palabra de Dios, es como si Dios te estuviera exhortando. Es como si Dios estuviera hablando a través de las palabras de un hombre. Esto debe de cambiar nuestra perspectiva de cómo vemos los estudios bíblicos. Tengo sueño. Aún eso va a pasar y las palabras de Dios no. Debe de cambiar la forma en que estamos poniendo atención. ¿A qué horas va a acabar esto? Ya me quiero ir. Porque la mente de muchas personas es así. Escúchalo. If you think like that, if you think, I'm wasting my time right here. I'm hearing just a bunch of nonsense. Si eso es tu perspectiva, escúchalo. Más nonsense is what you're gonna do after this. Puedes negar las palabras de Cristo, pero no puedes ¿qué? Cambiarlas. ¿Qué más aprendemos de esto? La santidad de las Escrituras. Una sola letra. Que Dios me diga es suficiente. Un pastor por 10 años predicó un solo versículo porque era lo único que tenía. Nosotros tenemos la facilidad de ir a la 99 cent store y comprar una Biblia completa a 99 centavos. Pero en otros lugares no existen esas mismas facilidades. Y un pastor, escúchalo, ¿cómo es el contrabando de la Biblia? Escribo un versículo de la Biblia y se lo doy a una persona. Y aguárdalo, porque eso va a ser lo que vas a predicar hasta que te dé otro. Y la iglesia subterránea creció con un solo versículo. ¿Por qué? Porque cielos y tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar. No se trata de cuántos versículos escuchemos, es cómo veamos la perspectiva de la palabra. ¿Qué más aprendemos de este texto? La importancia de la Escritura. ¿Cómo debes de vivir tu vida entonces? ¿De acuerdo a la que? Cristo predicaba la palabra y Él era la palabra encarnada y practicaba y vivía ¿qué? La palabra. ¿Qué son los discípulos, aprendices y alumnos de qué? Si Cristo te dice, no hagas esto o haz esto, sé humilde. ¿Cómo tienes que ser? Así. ¿Por qué? Porque Dios me lo ha dicho. Escúchalo. Dios ha hablado, nos los ha dicho y lo ha escrito, y lo mejor que le puede pasar a los hombres es hacer esa voluntad. ¿Cómo debemos de ver las escrituras en nuestra vida práctica? Mucha gente vive de consejos del mundo. Si tú no haces caso a la palabra de Dios, tienes que hacerle caso a otra persona más. ¿Sí o no? Si tú no lees la Biblia, si no tú practicas la Biblia, de todas maneras vas a tener un amigo, una amiga, la comadre y otras personas a quien le vas a pedir opiniones. Escúchalo. ¿Estás dispuesto, tú como hombre, como mujer, estás dispuesto a vivir tu vida basada en las opiniones de otra gente? ¿Qué diferencia hay entre la opinión de tu vecino y la opinión tuya? ¿Qué diferencia hay entre la opinión de tus amigos y la opinión tuya? Puede ser diferente, pero what's the difference? Al final simplemente son palabras de hombres. ¿El mundo puede pasar? Sí, pero ¿qué hace la voluntad de qué? Permanece para siempre. Las modas pueden cambiar. Y yo se lo he dicho a los alumnos, se lo he dicho a la gente de aquí. ¿Sabes fashion? How fast it goes. ¿Sabes cuán rápido? Ve a YouTube y pon la moda de 1950. Y te vas a reír de eso. ¿En serio así la gente vivía? ¿En serio así la gente se vestía? ¿En serio ese pelo tenían como Gloria Trevi, sí o no? Y así andaba la gente. ¿Qué crees que la gente va a decir después de 50 años de nosotros? Así se vestía la gente. Exactamente. ¿Por qué? Porque la moda pasa, la palabra no. ¿Sí ves? Ahora, ¿cómo vamos a basar nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir en una moda que cambia? Si al rato YouTube y al rato Mariah Carey o Beyoncé dice que esto te tienes que poner, ahí tienes a la bola de gente poniéndose eso. ¿Sí o no? Si un grupo de personas en YouTube dice, vamos a hacer viral esto, lo hacen viral. ¿Y cuánto dura? Los 15 años de Rubí ya pasaron. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Si te ríes, es porque es verdad. ¿Cómo debemos de ver qué es lo que nos enseña este texto, la lectura de la palabra? ¿Cómo vas a leer ahora la Biblia? ¿Con la mente de quién? De Cristo. No necesito una exposición teológica para saber lo que mi Señor me dice que no haga o que sí haga. Y por último, para terminar, ¿cómo debemos de ver la Biblia? No solamente con reverencia y no solamente tiene que tener importancia en nuestra vida. ¿Qué tal la obediencia a esa qué? Palabra. Esa sujeción a esa qué? Palabra. Cristo dice que si la niego, no la puedo qué? Cambiar. No importa si la contradigo, no la puedo frustrar. Luego lo mejor que me puede pasar es sujetarme a esa qué? A esa palabra. Que hagamos viva la aplicación de la Biblia a nuestras vidas. Que nos sometamos a la autoridad de esa J y de esa tilde de la palabra. Y por último, que la Biblia sea nuestra suficiencia. ¿Los cielos pueden pasar? ¿Y la tierra? ¿Y tus pertenencias? También. ¿Qué es lo que no va a pasar? La palabra. Luego, la escritura es suficiente ¿para qué? Para mi vida. La escritura es suficiente con saber que está escrito. Si la escritura dice no, es suficiente para que no lo hagamos. Si la escritura dice ve, es suficiente para que vayamos. Y si la Biblia dice hazlo, es suficiente para que lo hagamos. Cristo nos enseña que no se necesita escuchar una explicación exhaustiva de la palabra para que los que la oyen la pongan por obra o en práctica. La clave no está en cuán larga sea la explicación, sino el grado de autoridad e inspiración de la palabra que tú escuchas. Es suficiente practicarla y obedecerla, porque Cristo ha dicho, amén. Que Dios los bendiga, hermanos.